Muy buenas tardes, y empezamos un nuevo programa de Rompiendo la Cuarta Pared en este 2022. Te diría, Carlita, que te veo en la pantalla ahí toda colorida con sus colores tan flores, con flores, todo flores, flores, haciendo sus caras de siempre. Sigue en Córdoba, como veo, Carla Rosario Mayeli, ¿cómo le va?
García Mesa, ¿cómo anda?
Ando bien, ando muy bien. Así que cuénteme un poquito, ¿qué está haciendo ahí? Pensé que ya volvía, ¿sabe por qué le voy a decir? Porque usted que es de publicar todo, o casi todo. En una historia yo vi que estaba en la ruta y yo dije, estará volviendo. Encima medio con lluvia, dije, debe estar volviendo. Pero no, me ha engañado, no. Mis ojos me han engañado.
No, ayer agarré un poco la ruta y me fui a pasear un poco a Mina Clavero. Pero no, me estoy quedando acá en Córdoba y muy lindo, muy lindo, muy lindo por suerte. Ayer llovió un poco acá en Córdoba, así que hizo aflojar un poquito el calor. Me contaron que allá en Buenos Aires llovió, pero mínimamente, ¿no?
No, mínimamente no, llovió un montón. Toda la noche, ¿mucho? Te voy a decir. Sí, ya la tenemos a Silvina tomando mate. ¿Estás tomando mate? Silvina también está ahí. ¿Vos la ves, Carly?
Hola, sí, Silvina, ¿cómo estás? Silvina, ya está ahí.
Sí, ahí está. Hola. Ella. ¿Cómo va? ¿Cómo va
bien,
todo? ¿Todo
bien.
Lindo?
Bastante bien, por suerte.
Bueno, qué bueno.
¿Qué? ¿Cómo están?
Bien, acá bien. Estamos. Carla nos está contando sus peripecias cordobesas.
Así que sigo acá en tiempo al final.
Sigo acá en Córdoba y la magia de la tecnología, porque Silvina creo que está en su casa, yo estoy acá en un bar en Córdoba, Claudia está en el estudio de Radio Cultura y estamos haciendo radio a la distancia, pero juntas.
Ahí
chicas.
Estamos juntas, ahí está. Y Norberto, obviamente, ahí del otro lado. Dice, dice Norberto, no me nombren.
A Norberto, las chicas y los chicos, entonces.
Así es, claro, estamos todos juntos acá. Así que esperando, pero te cuento que tenemos un programa, hoy tenemos a Carlos Argento, que va a estar con nosotros contándonos su carne de crítica, el reestreno después de 20 años.
Ah,
porque en el 2002 estrenaron este espectáculo y ahora lo van a volver a hacer. Y tuve la buena fortuna de ver el streaming que me pasó Silvina y te digo que me divertí tanto. Que en vivo debe ser una locura eso.
Silvina me lo pasó también, pero yo como estoy de viaje y en donde estoy parando no tengo internet, tengo que venir a un bar, así que lo veré a la vuelta, pero yo creo que lo voy a ver directamente en vivo. Y ¿sabes con esto de los 20 años, Clau y Sil? Me vino, 20 años no es nada, como decía Gardel, creo que en este caso es lo mismo, ¿no, Silvina, con la obra de los chicos?
Así es.
Sí, es impresionante la vigencia que sigue teniendo el espectáculo, y además que son geniales.
Son geniales, yo estaba escuchando el relato, 20 años, o sea, en esos años, en el 2002 pasaba tal cosa, y hoy pasa exactamente
pasa
lo mismo.
Mismo,
o sea, no hemos crecido nada, es una locura escucharlos en ese relato, y además también esa frase que dejaron ahí posteada también, que Sil también la rescató, pero que ellos al final del anuncio la dicen, en la promoción que hacen, hagas lo que hagas,
serás criticado. Exacto. Pues entonces,
haz lo que quieras.
Y bueno, chicas, ¿yo saben qué? Yo venía tantos años tapándome, no poniendo nunca una foto en bikini, y este verano me destapé.
Sí, la rompiste. Yo te dije, la rompiste. Que está, no, decime decir si no está te para hacer una campaña de ropa interior o de bikinis.
Mira, yo voy a pedir acá alguna marca de bikinis que me tiene que auspiciar, ya fue.
Y claro.
Estoy a pleno con las bikinis.
Qué lindo, viajás por ahí, te sacás.
Ese es el empoderamiento que se viene, ¿eh? Ese es el empoderamiento que se viene.
Ahí está.
Sí, de verdad, fueron años y años que, no, por favor, no me pongo una bikini para una foto en Facebook, y dije, ya está. La verdad, hay que vivirla.
Así es, hay en lugares lindos donde te sacaste las fotos. Y yo te dije que parecías la sirenita, ¿te acordás?
Oh,
en una y en la roca.
Sirenita.
Que estás ahí al mejor estilo Ariel, como se llamaba la sirenita, ahí.
Sí, me encanta esa película a mí, la amo y me encanta la música, así que me podría hacer ahí una foto más ahí como sirena.
Na, está, na, na, claro. Na, 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 na. Eso me encanta con los caracoles, qué lindo. Mirá, Norberto se mata de risa, Carla, así que te extraño.
Ay,
un poco.
Norberto, te extraño, no puedo ver tus caras, porque Norberto me pone caras cuando yo digo cualquier cosa.
Él me pone caras siempre, yo estoy acá y me pone caras también, manitos, todo. Así con las manitas así.
Bueno, ¿qué te iba a decir? Vuelvo en breve, así que les voy a llevar un souvenir.
Ay, qué lindo.
Un alfajor cordobés, algo de ver qué consigo.
Algo ahí de las sierras, qué rico. Bueno, y vamos a seguir diciendo los anuncios. Los anuncios también tenemos a Silvina Pizarro, que ella va a estar, ya fue su debut, ya rompió el hielo. Así que ahora vamos a estar claramente con otro... con otra de las cartas, o el loco, no sé, ¿con cuál hoy, Sil, vas a estar?
Yo quiero hablar de la templanza por todo lo que estamos viviendo como humanidad. Me parece que es una carta que viene muy a tono.
Me gustó.
Bien.
Buenísimo. Y después como para rematar, para seguir, porque todo esto, vos sabés que a veces pienso que es como anillo al dedo, ¿no? Sin querer uno, ¿cómo va...? Todos cerrando su ciclo, sí. Por ejemplo, tenemos Eternos Transeúntes, otra obra también, y va a estar Camila Sevio hablando sobre este estreno que va a ser en febrero recién. Pero bueno, tenía muchas ganas los chicos de contarnos de qué se trata. Y tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con esto de los 20 años, que un poco la templanza, un poco todo se va como relacionando. El universo confluye.
Pero una pregunta, Clau. ¿La obra de Camila tiene algo que ver con el miedo o yo interpreté mal? ¿Tiene algo de terror?
No es de terror. En realidad es hay odio, violencia, hay donde hay un padre que es golpeador, donde pasan distintas situaciones en ese círculo, digamos. Porque si bien no es una familia, son seres que están encerrados en un mundo sin salida, que están colmados de odio, reproche y violencia. Digamos que a partir de ahí se desarrollan en cuatro hermanos con sus respectivas familias, parejas y otros personajes que están ahí, que aparecen, pero que no sabemos por qué aparecen. Todo nos va a contar Camila. Es lo que yo... claro.
No es de terror, pero algo de miedo te da, te digo.
Las fotos son terribles, ¿viste? Pero me encantaron a mí esas fotos con las manos así, sí. Como, ¿no? Pero un poco de eso debe haber, seguro. Seguramente. Ya está Carlos también ahí, lo estamos viendo. Todos se ven, menos a mí. A mí no me ven. Carlos, ¿cómo estás? Carlos Argento, Claudia te habla. ¡Ah, qué sonrisa tan linda, che!
¡Hola, Carlos! Acá te saluda Carla.
¡Hola, Carla!
Ella está en Córdoba, Carlos, te cuento. Y Silvina acá en Buenos Aires y yo acá en el estudio de Radio Cultura. Así estamos todos conectados. Así que bueno, ya que estamos todos, vamos a empezar el programa de esta manera.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro paredes.
Y ahora sí, ya estamos acá, que estamos todos conectados.
Sí.
Y vamos a hablar justamente de Carne de Crítica, y lo tenemos nada más y nada menos que a su cofundador, Carlos Argento, que además es director del espectáculo que van a reestrenar este miércoles 19 en el Teatro Apolo a las, 21 horas. No podés faltar, tenés que estar en este reestreno, que te digo, te vas a morir de risa porque es una
se
cosa...
Se las trae.
Yo no puedo creer,
La cara, Clau, nosotros estamos viendo a Carlos por Meet. La cara que puso cuando dijiste, se viene el reestreno, puso cara de... ¡Ah!
Claro, porque vos pensás que ellos en el 2002 es el primer espectáculo que hacen ustedes, ¿no? Y que se conforma, vos orientame, Carlos, porque creo que en el 2002 se conforma el grupo Carne de Crítica a raíz de esta obra, ¿es así?
Exactamente. Nuestro grupo tiene el nombre del título de la obra. Esto nació un poquito antes del 2002, se estrenó en el 2002, por eso cumplimos 20 años, pero nos juntamos en el 2001, estábamos sin laburo, había toda la crisis económica y social del 2001, tremenda, no nos llamaban para laburar, y bueno, ahí Claudio y Francisco se conocían mucho antes, hacía 10 años que venían como laburando juntos, y me dicen, che, mira, vamos a hacer algo, que nos quieren, ¿querés que nos mirás un poquito a ver qué estamos haciendo? ¿Nos podés ayudar? Y nada, nos largamos a la aventura. A mí, cuando los vi y veía lo que hacían, nada, me empecé a divertir muchísimo. Y eso es buen síntoma, ¿viste? Que a un director se tienta todo lo que hacen en los ensayos, imaginás. Después, claro, uno lo ve 10 veces, 15 veces. Pero al principio me divirtió muchísimo lo que hacían. Así que arrancamos ahí.
Claro.
Estrenamos en el 2002 este espectáculo en un sótano de la CLAC, que como decimos ahora en esta nueva versión, tenías que darte la antitetánica para entrar.
Claro.
Era tremendo, pero de tremendo tenía una onda increíble a la vez, ¿viste? Esas cosas, esas paradojas.
Qué rico se comía en la CLAC, qué rico, ¿no? Terminaba la función y te ibas a comer arriba.
No, era maravilloso, atendido por divinos como Gianelli, como García.
Sí.
Era un placer, pero digo, también abajo era, daba un poquito de miedo entrar al sótano, ¿viste? Te apoyabas en la mesa y medio que se caía. Tenía una mística increíble. Y bueno, pasaron nada más y nada menos que 20 años.
Así es.
Y la verdad es que teníamos ganas de festejarlo. Nuestra última producción fue Labios Negros.
Sí.
Allá por el 2018-2019.
Sí, con María Rosa Pfeiffer, que creo que fue una de las guionistas, ¿no?
Eran tres autoras, sí. Que allá por el 2012, es otra historia, ¿no? En el 2012 uh-huh. nos juntamos María Rosa Pfeiffer, Patricia Suárez y Laura Cotton, una trilogía de autoras, sí, divinas, muy amigas, y nos juntamos uh-huh. nosotros tres, Claudio Paso, Francisco Pesqueira y yo, y dimos como el puntapié a esa idea de Labios Negros, que después por distintos motivos sucedió en el 2018. Pero bueno, después vino el parate de la pandemia, obligatorio para todos y todas, uh-huh. y bueno, acá estamos, con ganas de festejar. También esto tiene una mini historia que la hago cortita para dejarlas hablar a ustedes también. Primero, cuando nos juntamos en la pandemia, como no teníamos nada que hacer, dijimos, bueno, vamos a... ¿Qué tal si grabamos el primer espectáculo para festejar los 20 y lo mostramos por streaming, viste? Porque uh-huh. no estaba bien grabado. Digamos que en 2002 no había la tecnología que hay ahora. Y nada, nos pusimos a ensayar por Zoom, a ver el vestuario, que tuvimos que hacerlo todo nuevo, qué sé yo. Bueno, decidimos grabarlo y en cuanto empezamos a poner que estábamos grabando, que íbamos a festejar, bueno, hubo como mucho entusiasmo de los que nos conocen de todos estos años. ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Cuándo lo vamos a ver? ¿Por qué no lo hacen presencial? Etcétera, etcétera. Coincidió que se abrieron los teatros y dijimos, bueno, vamos a hacerlo de forma presencial, después presentaremos el video más adelante. Así que bueno, estamos acá embarcados, estamos contentos. El espectáculo es el mismo, uh-huh. tiene esa misma mística, tiene esa misma magia, tiene el mismo humor. No cambió nada, pero no es que podíamos haberlo cambiado, pero nos parecía que todos esos temas que hablamos de alguna manera en algún punto es reactual, es como son temas universales y estos personajes van a estar en medio del imaginario de la gente, son como nuestra gente conocida, nos repiten a cada rato los nombres, los personajes, y bueno, son como bastante entrañables, así que bueno, decidimos hacerlo como eso y nada, estamos contentos con la...
Y la verdad que cómo no, ¿sabes qué? Un espectáculo de esa época. Y lo que comentaba en un principio es que, digo, ustedes cuando empiezan el relato que hacen, como digo, ay, es un documental, pensé en un momento. Cuando lo vi, claro, cuando hacen, claro, empiezan, entran y qué sé yo, y empiezan a decir 20 años, tal cosa, no, en ese año 2002, tal cosa, y 20 años después, es como estamos igual, decía yo, ¿cómo puede ser que no hayamos evolucionado y modificado cosas? ¿No?
Exacto, ese es un tema. Por eso te digo que no había que cambiar mucho. Porque uno dice, bueno, un espectáculo de 20 años ya es viejo, ¿viste? Pero bueno, lamentablemente sigue habiendo discriminación, sigue habiendo homofobia, sigue habiendo temas de maltrato. O sea, son cosas que vienen muy, muy, muy metidas con el ser humano, ¿no? Muy, muy adentro, que no, lamentablemente hay cambios. No digo que no, pero me parece que falta mucho. Y lo que nos pasaba es que seguíamos con cosas de actualidad. Para darte también una cuestión así muy muy pura del espectáculo, decimos, bueno, vamos, por ejemplo, hay unos peluqueros cordobeses,
sí, que
se pasan dedicando a Dios y María Santísima, y nosotros nombramos como noticias del momento. Uh-huh. Es más, en el 2012 hacíamos noticias viejas, ¿no?
Claro.
Noticias antes. Pero dijimos, dejémosla porque también marca una época, uh-huh. marca un clima. Entonces, todos esos detalles nos parecían que son ricos a la vez. No venir a actualizar ahora, a criticar a alguien de la parándula de hoy, sino hablar del matrimonio Emilio Dizzi y Doris del Valle.
Claro.
¡Qué programa! Es que yo me acuerdo, porque a ustedes yo los fui a ver varias veces, un amigo me hizo conocerlos, yo no los conocía y hace como 15 o 20 años me llevó a verlos, me dijo, vamos a ver a estos tres pibes que son, te matás de risa, que creo que vos lo conoces a Pablo Rojas, un gran fotógrafo y actor también, él me llevó a verlos a ustedes, me hizo conocerlos, y me acuerdo que había una escena, no me acuerdo cuál era de todas las obras que me llevó a ver, que había también unos bebés que estaban en pañales, no sé si estaba Francisco en pañales, pero yo me acuerdo que me quedó acá, que me maté de risa, decime que ese sketch está.
Era porque me tenés que dar algún dato más, porque en un momento, en este espectáculo, Claudio es un muñeco con pañal que Francisco lo viste de un ángel.
No sé si algo así, me suena algo de eso, me suena de verlos en pañales, me suena como algo muy, muy, muy bizarro y muy gracioso.
Sí, sí, pues ese es el número que está, es original del 2012.
Mira, sí, yo sabés dónde los conocí, Carlos, no quiero, justamente en labios negros.
Ah, mira.
Recién ahí, yo dije, no pueden ser lo bestia que son estos personajes que están en escena, que era muy divertido ese espectáculo, la verdad, te lo digo yo, estos actores y actrices extras que estaban ahí en Mar del Plata queriendo figurar a toda costa, y iban haciendo como un reconto o un recorrido por todo lo que fue el cine nacional argentino, y algunas otras partes que no eran argentinas, pero fue maravilloso verlos ahí, porque la verdad que es un gran trabajo, y además hacían roles distintos, las mujeres varones y los varones hacían de mujeres, era hermoso.
En nuestra historia nunca tuvimos ningún prurito en hacer personajes femeninos, masculinos, es más, bueno, Claudio hace un muñeco, un ángel, que es como una, no, más allá de eso, nosotros siempre, la verdad que eso lo tomamos con mucha sencillez, y me parece que todo actor está capacitado para hacer de ambos roles. No sé de dónde viene.
No sé si ese ruido de dónde viene, no, Roberto. No sabemos.
Puede ser.
Ah, es una copia del canal.
Bar de Carla.
No, del bar de Carla, sí, dicen. Ahí está, Carla.
¿Qué les estaba diciendo? Ah, en este caso tuvimos una actriz invitada que es Claudia Pisano. Y bueno, como el texto ya tenía dos personajes varones y uno mujer también, dijimos, ¿por qué no apostamos a esto, no? Y la verdad que a mí me pasa que cuando los veo, cuando empiezan a construir el personaje, ya dejan de ser el actor, Claudio o Francisco o Claudia. Para mí ya eran, viste, era el personaje. Uh-huh. Uno ya los va mirando de esa manera, y me parece que eso se veía mucho en Labios Negros, porque la gente me lo decía, como que se olvidaban que ya eran varones representando mujeres y mujeres representando varones, ¿no? Que ya, eso es buenísimo, porque quiere decir que el personaje te caló hondo y la historia te caló hondo. O sea, no necesitas, no estás viendo el detrás de escena.
Exacto, ¿no? Pero aparte también lo actual, digamos, ¿a quién no le ha pasado rebotar en casting y no quedar y hacer eso, o no, Carla se ríe porque ambas conocemos
el
tema.
Sí, a mí me pasó, tuve épocas, que dije no voy más, y me enojaba con todo, digo, yo solo hago producciones que haga yo, que produzca yo, y después te amigas un poco y volvés al casting de nuevo, pero tenés picos, ¿no?
Esta historia de los castings, bueno, vamos, para la gente que no conoce, la historia eran de tres extras de cine.
Claro.
Que polulaban de película en película consiguiendo un papelito.
Sí.
Querían ser más que extras, querían ser protagonistas. Entonces, parafraseaban todos los textos de los primeros actores, de todas las grandes películas. Esto sucedía en la década, a final de la década de 40, principios de los 50, donde había también una pica entre Eva Perón y Libertad Lamarque, que bueno. Ahí se me clava un poco el tema político, pero de muy divertido era todo, muy divertido.
Sí,
como
sí.
Lo es, espectacular, digamos.
Este
nosotros
espectáculo también, claro.
Hacer humor, pero con cosas realmente profundas, con temas lindos. En este caso era el tema del final del peronismo, de Eva Perón, del cine, de la gloria del cine que era, que fue en los años 50 en la Argentina. Y en este caso también, con carne de crítica, con nuestro primer espectáculo, estamos tocando temas profundos como la discriminación, como la homofobia, como el maltrato, como el colonialismo, pero con humor, porque creemos que es una manera bastante agradable de entrar esos temas. A veces no se pueden entrar temas dolorosos, profundos con un drama, porque nos hace más mal de lo que... Entonces creo que la risa también afloja, y después, bueno, después vamos a charlar al bar y profundizamos sobre lo que vimos, pero en ese momento la pasamos bien.
Claro, está muy bien.
Algo que yo siempre vi en los espectáculos de ustedes, perdón, Clau, es que es un humor, no sé cómo llamarlo, delicado, no hay guarangadas, es como que, y te reís mucho, porque muchas veces para hacer humor muchos caen en las cosas muy vulgares, y ustedes no, como siempre, no sé cómo llamarlo, como un nivel alto dentro del humor. Y eso es algo que a mí siempre me gustó en los shows de ustedes.
Hay que hacerlo con mucho cuidado, mucho cuidado. Te voy a decir que siempre hay una delgada línea, estamos ahí, ¿viste? Entonces, por eso... digo, yo los tengo muy cortitos porque los cuido tanto de afuera, porque es fácil a veces irse, desbocarse un poquito. Porque nada, te entusiasmás, la risa, qué sé yo, pero bueno, no, siempre la verdad que tuvimos eso muy en claro, como que no la guarangada, no la sociedad fácil, no nos interesa. Es más, siempre vestimos todo con canciones, con cosas lindas, con temas, con remake, con siempre nos gustó poner música de otras épocas, que te traiga sí, de aquellos momentos, que haga empatía con el espectador, digamos, siempre diciendo la cosa linda, que sea divertido, que sea ameno, y contemos cosas profundas.
Y también esa competencia que hay entre esos dos actores que están en escena, también en alguno de los sketches, como... Bueno, no, te digo porque me mato de risa. Claudio y Francisco son terribles, somos dos. Tenés que verlos, son geniales, es verdad. Hay, de verdad, las voces. Bueno, Francisco además es cantante, además de ser actor.
Sí, tan lindo que canta Francisco. Y canta unas canciones tan románticas a veces que te morís.
Claro, bueno, y eso está, digo, en el espectáculo está, y entonces, bueno, en un momento pela una voz que voy a decir, wow, esto, y las voces que hace, después esa voz de niño, por favor, me mató. con el ukelele esa y él saliendo, no, es terrible ese sketch, te juro, es que creo que es el de los de flamenco, digo yo, que está embarazada, sí, y que sale... Ya. Que sale el niño.
Ay, una no, madre española, colombiana, que nace pare a la Argentina de alguna manera, ¿no? Sí. El personaje es la madre patria, y bueno, ahí hablamos un poco de esa filiación que tenemos,
Claro, es genial, por eso, porque uno, o sea, uno, viste, por ahí puede empezar como a mirar el espectáculo y vos decís, uy, esto ya, por ahí sí, esto, como ustedes bien relatan en un comienzo, ¿no? Hace 20 años tal cosa y hoy tal otra, ¿no? O sigue igual. Pero, por ejemplo, viendo uno de los sketches que son de los Collas, por ejemplo, ¿no? Uno a veces cuando lo ves en un principio sin finalizar el sketch y vos decís, bueno, uy, mirá, están como... haciendo una parodia o burlándose, uno lo puede tomar así, te digo, ¿no? En un principio, y después uno dice, bueno, no, pero mirá todo lo que sucede, porque algo sucede ahí, y ahí justamente estás mostrando esto vos que decís, esto de la colonización, o no, o sea, cómo la evolución de uno y del otro, uno cómo transó con el sistema, por decirlo de alguna manera, y el otro no, como más defensor de su país, digamos, y el otro ya se fue para todos lados, y llegó un momento que se hinchó los quinotos y listo, y resuelve. Por ejemplo,
digamos que la verdad que en todos los temas salieron de la realidad, o sea, uh-huh. No es que nosotros inventamos y es esto, ¿no? Que digamos, no voy a dar nombres, pero hubo casos que puedo decir que nació en una provincia, qué sé yo, y triunfó después en Estados Unidos, después vuelven acá y quieren ser Gardel.
Exacto.
Y se olvidan de sus raíces. Uh-huh. Y eso es un poco el tema, ¿no?
Exacto.
Y es cierto, como voy a decir, al principio decís, bueno, esto que están, le están tomando el pelo al pobre Colla. Y al contrario, todo lo contrario. Estamos reivindicando al Colla de alguna manera. Pero bueno, el humor tiene eso, tenés que esperar que suceda. No podés, ante la primera estampa, decir esto que es.
Exacto.
Bueno,
exacto,
pero
sí.
Bueno, igual creo que sucede nada. Es un instante porque después ya entras en el código.
Sí, no, por eso es un minuto, pero claro. Te digo porque por ahí justo yo no estaba sola cuando estaba mirándolo, lo compartí y me dijeron así, digo, pero no, pará, fíjate lo que pasa, o sea, como para no, para dar una opinión, digo que, viste cómo es, la gente es así, digamos en algún momento, pero la verdad que el espectáculo no tiene desperdicio, es maravilloso lo que sucede en ese espectáculo, en esas escenas, en esos sketches que van funcionando.
Qué ganas de verlos en vivo.
De verdad, yo por eso pensaba, si en el streaming es esto, que yo me morí de risa, yo digo, en vivo, ¿cómo será?
No, o sea, en vivo, claro. Yo me revuelco por las butacas. Por favor, tiren mucho lisoforma ahí en el pasillo del teatro porque me revuelco.
No te revuelques, no te revuelques, pero la verdad que sí, que me quedé ir. Y ustedes, digo yo, ¿cómo se sienten de ahora de reestrenar este primer espectáculo ahora, ya en el Teatro Apolo, en breves, este miércoles. Ah,
los sentimientos son realmente encontrados, así como que hay como un torbellino de muchas cosas. Pero la verdad que felices porque estamos trabajando. Uh-huh. Eso es fundamental. Hoy decir tengo trabajo es fundamental. Y la verdad que eso me da felicidad. Recién hablaba con el teatro, yo mañana tengo que ir a las 3 de la tarde para arreglar una luz que el viernes no está ahí. Y dice, pero digo, qué lindo, ¿viste?
Claro.
No importa, el calor, voy igual, o sea, o sea, hoy en día con todo lo que nos está pasando con esta pandemia, tener el trabajo es una gloria y bueno, nada, estamos contentos. También estamos expectantes, como todos, ¿viste? A pesar de que el espectáculo tuvo mucho recorrido, siempre dice, ah, y gustará, ¿viste? Pero bueno, esas cosas que tenemos, que está bueno tener un poquito de miedo, sí. Porque por lo menos te pone alerta, pero está bueno estar alerta igualmente sin paralizarse y sí poniendo manos a la obra. Y como digo, me gusta y voy a retocar mañana la luz porque no me gustó cómo quedó el viernes. Y el martes tenemos ensayo general y, o sea, me gusta que nos pongamos en movimiento y siempre estamos con... Yo soy bastante hincha y estoy con el detalle, entonces tengo anotado mañana, viste, correcciones, a pesar de los años, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que está bueno, te pone en movimiento y te pone contento. Y bueno, necesitamos ahora esto, lo que culmina la puesta en escena, que es el encuentro con el público, que ahí se produce la magia definitiva, ¿no?
Claro. Pero Carlos, ustedes ya tienen un público que lo sigue también de años, ya tienen como una base de público que va seguro a todo lo que hacen ustedes, a todo lo que hace Fran.
En diciembre dijimos, bueno, vamos a poner las entradas a la venta por poner. Y fue un aluvión, ¿viste? Decía, sorprendido. Obviamente todos querían estar el miércoles. Digo, por favor, hay 6-5 cumpleaños más. Vengan a los claro. otros también, ¿viste? Pero no, fue una sorpresa. Pero ya sé que nos conocen, pero bueno, nos gusta que vengan los que ya nos conocen, está buenísimo.
Y que y también la gente que no los conoce, ¿no? Que también, exacto, están invitados a que vayan a conocerlos.
Me encanta también, porque hay gente que hace 20 años, ¿quiénes son estos, no?
Sí. Bueno, algunos de los que nombran ustedes, te voy a confesar. Yo sé, ¿quiénes son estos que nombran? En un momento... Ustedes lo dicen también ahí, ¿no? O sea, como...
Bueno, pero hay un momento para todos. A mí me pasó hace 15, 20 años que yo no los conocía y me llevó un amigo y seguramente hoy va a haber un amigo que lleva otro. Y
no,
así
pero claro, yo, claro, no, está bien, perfecto eso. Pero yo decía, hay un sketch o un momento en los que ellos están conversando que van nombrando justamente hace 20 años y seguramente, digo, son 20 años, pero ustedes los personajes que nombran son encima anteriores a esos 20 años. Que los conocen la generación de esos 20, del 2002, por ejemplo, ¿no? Los que tienen arriba de 40 años, ponele, esos personajes o más. Entonces por eso pensaba en eso y decía yo, claro, mirá, y es muy divertido también porque eso te hace también conocer otras cosas. Esto mismo que decías vos de las canciones, que también de las canciones que están, uno las tiene escuchadas también, o sea que tampoco va a ser, claro, una gran sorpresa. Eso también estuvo buenísimo y es muy acertado. Te quería preguntar, ¿Sergio Vainikov los ayudó con los arreglos musicales a ustedes o...?
Sergio Vainikov tiene una historia muy, muy arraigada con nosotros. No en la entrada, no en el 2002, uh-huh. Lo que pasa que después se fue sucediendo. Nosotros en el 2012 y largamos un CD, uh-huh. con canciones que usamos, con las voces de Claudio y Francisco. Uh-huh. Y ahí Sergio hizo la producción, uh-huh. del CD, y Sergio nos hizo en la música en Correte que Chorrea, cuando fue en el Maipo, después nos hizo la música para Mamarracho en el 2012... no, es una persona, es un amigazo tan talentoso. Sí. Que nada, y en esta vez lo ponemos como es arreglador de varios temas que estamos cantando en Carne de Crítica.
Mira, sí, pues yo te nombraba a Sergio porque Sergio lo conozco, porque yo toco el arpa clásica y me ha invitado a tocar también con él, en hacer algunas cosas que estaba haciendo cuando después vino la pandemia y quedó ahí, pero bueno, siempre estamos medio en contacto también para ver si hacemos algo. Y ahí estamos siempre dando vueltas y todavía no ha sucedido. Y también, vos también, además de esto, tenés otras cosas que vas a hacer también ahora en el 2022. ¿Vas a estrenar una película?
Mira, sí, voy a filmarla.
Ah, la vas a filmar, sí.
En una semana y media arranca la filmación de una película que se llama La Idea de Dios, uh-huh. Con la directora Majo Zapolani, que fue la directora de la película Román que se estrenó el año pasado, que está,
sí,
como verán.
Sí, la veo. Sí, sí, sí.
Me regaló este hermoso póster. Contento porque hacer cine es muy lindo también, es otro palo, pero bueno, muy contento. Así que sí, estamos, no sé cuándo se va a estrenar, ¿sí? Estas cosas como son.
Sí, bueno, pero ya sabes que arrancás con la filmación, ya eso es un paso importante.
Qué bueno.
Sí, alucinante, alucinante. Yo recién venía estudiando en el Bondi, venía estudiando la letra.
Me gustan los títulos de todas las cosas que haces, de todas las obras, de todas las pelis, todo lo que estuviste nombrando me parecen alucinantes los títulos. Y además el título es algo muy importante porque es lo que también creo que atrae al público, ¿no? Que el título te parece interesante.
Ahí está.
Los títulos de Carne Crítica también son...
Son, sí.
Sí. Subió la carne, mamarracho, correte que chorrea, dignos de lástima.
Sí, sí. Además te digo, tienen premios a Trochimoche, vamos a decirlo así, porque ganadores fue Revelación, el premio ACE. También estuvieron en festivales a nivel nacional e internacional. Contame un poco cómo fue esa vivencia de cuando tuvieron que salir de la Argentina a un festival internacional.
Mira, con Carne fue a España, y lo fuimos a hacer a bares, a sótanos también de España. Fue también un flash.
¡Ah! ¡Qué locura!
Que recuerdo que acá ya no se fumaba. Estoy saludando. Hola, Camila.
Sí, está pobre Camila y le estoy escribiendo. Cami, hola. Ahora en un ratito estamos con vos, pero quédate porque es un actorazo, un directorazo. Y estamos hablando un poco del espectáculo que va a estrenar el miércoles 19-21 horas en el Teatro Apolo. Y después vamos a hablar del tuyo, por supuesto. Así que bueno, ahí estamos, compartimos.
Te decía que fuimos de España y acá se había dejado de fumar y ya estábamos medio acostumbrados. Y nos mandaron unos bares a hacer la obra. Era un festival de bares, donde iban obras chicas.
Sí.
Y nosotros dijimos, bueno, obras, no es tan chica la nuestra, es cierto que no hay escenografía, Carne Crítica, este varieté, son ellos dos solitos en el escenario, no hay nada, solo algunos elementos y vestuario. Y fuimos, y vos sabés que lo que nos pasó, entrábamos a los bares todos fumando.
¡Qué asco! Hoy a mí me da asco, me decís eso y decís, nos acostumbramos.
Y el escenario, estaban elevados, y vos decís que salían los chicos, y era toda una neblina de humo, y había que hacer la función con esto. Te juro que fue fuerte, ¿eh? Cuando uno se va acostumbrando, pero bueno, más allá de eso, anécdota, allá estuvo buenísimo. Les pasaba un poco lo que te pasó a vos con esta persona que vio contigo la obra, porque medio que al principio no entendían la ironía.
Claro.
Les costaba un poco la cuestión de dice, pero perdón, están hablando de los... ¿Están maltratando a los putos? ¿Están hablando de los putos?
Claro. ¿Están criticando?
Y no, era, ¿viste? Pues,
claro.
A ver, y lo decían cuando después de haber terminado, ¿eh? Era medio grave la cosa. Pero bueno, son códigos. No manejan, evidentemente, no sé ahora, porque pasó un tiempo ya, pero bueno, esto de la ironía fue un tema que no nos pasó con todos, porque todo el mundo se reía, todos...
Claro.
Venían algunos medios colgados y decían, pero ¿qué están hablando mal de la Madre Teresa de Calcuta?
Claro. Claro, no, bueno, está bien. Justamente cuando uno va a otro país que no maneja el código, es casi normal también que pase eso. Te digo, no, nos pasa a nosotros que somos argentinos a veces que hacemos ese tipo de cosas, que prejuzgamos antes de finalizar, de ver algo, ponele. Esto que pasa, uno se anticipa a algo. Imagínate en otro país, ¿no? Que,
pero mira, lo mismo que Carlos, el espectáculo, no sé, hace un rato dijiste, ¿cómo es el de correr? ¿Cómo es el título? Claro, ese título en España no lo puedes decir, no lo puedes nombrar. No, correte, claro, ya bueno. Es otra cosa.
Ah, bueno.
Ya empezamos con el correte que chorrea ya.
Acá el correte que chorrea era un espectáculo donde eran todas fiestas.
Claro.
De todo tipo, bautismo, bar mitzvah, casamientos, fiesta de egresados. Y por supuesto que era todo lo que implica una fiesta con las bebidas y las tortas y esto. Era esto, correte que chorrea, porque... Y eran todas fiestas, nada, bizarrísimas. Nos tomamos un poco el pelo de lo que sucede en la fiesta, porque vas a la fiesta de casamiento, bueno, baila el novio con la novia.
Sí.
Todos estos clichés, las fiestas.
El tío bueno, que anda por ahí, siempre está el tío loco.
En otro país, una sola palabra ya te puede cambiar todo.
Exacto. Así es. Bueno, Carlos, te digo, es un placer, me quedaría horas charlando, te digo la verdad, porque la verdad es hermoso toda esta historia que tiene este grupo Carne de Crítica. Y bueno, sé que vas a estrenar otro espectáculo, vos como actor, no como director y dramaturgo en este caso, que va a ser también Boleros para un poeta y una mujer.
Sí, la verdad que fue un laburo hermoso que hicimos el año pasado. Por suerte, podíamos ensayar con protocolo. El director y autor es Héctor Presa.
Sí.
Y la actriz Ana Padilla, uh-huh. Así que estoy muy contento, me largo a cantar boleros, que yo nunca había cantado boleros,
bueno,
pero con una base, con un espectáculo muy lindo, porque es una como una algo así como un inspirado en el Cyrano de Bergerac, uh-huh. Interpreto a un poeta que se enamora de su mejor amiga y ella no lo sabe, y bueno, me hago pasar por el enamorado, y en realidad ella no sabe que soy yo, y bueno, soy poeta, y todos mis textos son de Mario Benedetti, y ameniza con boleros, muy lindo, la verdad muy lindo, y bueno, no todavía no estamos como terminando de definir el espacio,
sí,
el
lo
lugar
que,
de
claro, buenísimo.
No, no lo puedo adelantar, pero...
No, está bien, pero lo que quiero decir con esto es que te tenemos justo para cuando esté el estreno y la fecha, otra vez sentarnos a charlar. Nuevamente estás invitado para que, obviamente, si querés con Ana Padilla, y nos cuenten sobre estos boleros, por favor. Y por ahí, si te animás, hasta te cantes un pedacito de un bolero.
Ay, sí, pero uno bien romántico.
Porque ella es muy romántica. Así que, Carlos, de verdad, un placer. Y bueno, cuando todo esto pase, también nos gustaría que vengas al estudio directamente a charlar y a hacer claramente que sí. Así que, bien, me gustaría que hagas la invitación, si querés, para que todo el mundo esté en este espectáculo. Carne de Crítica.
Carne de Crítica cumple 20 años. 20 años es mucho, decimos. Así que, por favor, vengan. No, Carne de Crítica, miércoles, 21 horas, a partir de ahora el 19, y son 6 miércoles más. O sea, los 2 que quedan de enero y los 4 de febrero. Uh-huh. Únicas funciones. Estamos apoyados con el subsidio del MICA, del Cultura Nación, que nos dio un empuje para hacerlo. Uh-huh. Así que por eso son únicas funciones, no son más. Teatro Apolo, Corrientes 1372. Las entradas, a pesar de que es un teatro comercial, son populares. Nosotros bregamos por eso y eso doy fe que son populares, a pesar de que es un teatro comercial y está en la calle Corrientes. Las pueden sacar por PlateaNet, que es muy fácil. Carne de Crítica ponen y ahí sale. Así que bueno, Claudio Pasos, Francisco Pesqueira, son los dos monstruos que tengo arriba del escenario. Son un placer dirigirlos, estar con ellos, ser sus amigos, somos como hermanos y los quiero mucho. Y bueno, un equipo hermoso, acá con la compañera Silvina Pizarro, uh-huh. Que estás muy callada, Sil.
Sí, yo cuando estoy en mi rol de agente de prensa,
ella es escucha como, nada más.
Dejo la palabra. Aclarar que este espectáculo en sus inicios fue denominado A Tres Hace, ¿no? Uh-huh. Eso es también muy importante. Uh-huh. Es mejor espectáculo que Café Concert. Y revelación masculina para
ambos dos, para Claudio y para... Así es. Así que
bueno, te esperamos.
Dale, ahí estaremos.
Vamos a sacar
una foto, muy pero sí, ahí estaremos. Sí. Así que un gran beso y abrazo.
Gracias.
Mua. Chau. Gracias.
Chau.
Y ahora sí, esta música que tenemos así de fondo nos dice, Camila, escuchate esto, porque tenemos acá a una tarotista junxiana, pero ella hace tarot terapéutico. Y hoy va a hablar de una carta que se llama La Templanza. ¿No?
Nos va a sanar.
Nos va a sanar, así que nos va a contar. Escuchate un poquito, que por ahí todo sirve, porque yo decía que todo tiene relación con todo, más la obra que vos estás también protagonizando, que es Eternos Transeúntes, que ahora vamos a estar hablando en un ratito con eso, pero antes, Sil... te damos la palabra para que nos cuentes un poco sobre esta carta de la templanza.
A sanarnos el corazón y los oídos.
Me encantó estar al principio del programa para poder escucharlo a Carlos también, porque me quedé pensando, voy a hablar de la templanza, porque creo que es, vamos a hacer una introducción. El tarot junguiano parte del concepto de inconsciente colectivo, que es un concepto junguiano. Esto es una de las grandes diferencias entre Sigmund Freud y Carl Jung. Y el inconsciente colectivo está integrado por arquetipos. Estos arquetipos son guías, modelos de cómo utilizar a nuestro favor la energía que somos. Pero me quedé pensando recién con la nota de Carlo, digamos, porque voy a hablar de la templanza, que acá ya la voy mostrando, que es un ángel, como pueden ver. Es el único de los 22 que no es humano.
¡Ay, qué linda carta! Sí, me gusta la imagen.
Esta carta es hermosa, es hermosa. Y me quedé pensando recién escuchándolo a Carlo, lo sanador, que también es el humor, porque hoy vamos a hablar de diferentes ejercicios que podemos hacer en esta pandemia infinita, que a todos nos genera un montón de cosas de todos los colores. Digamos, el humor es una, ¿no? O sea, una es ir este miércoles a las 21 horas al Apolo, por ejemplo. Pero bueno, voy a hablar de la templanza, que claro, no se puede ver, ¿no? Yo la estoy mostrando, pero solo me ven ustedes. La templanza es un ángel que presidia un gran ritual. El ritual entre nuestra parte, entre las necesidades de nuestro espíritu y las necesidades de nuestro cuerpo, las necesidades espirituales e instintivas. Este ángel lo que hace es hacer como un ritual de eterno fluir en estas dos libidos, una libido que tiene más que ver con comprender la vida y otra libido que tiene que ver con vivir la vida, ¿no? Es una carta que aparece en la tercera fila del viaje del héroe. El héroe es el ser humano en búsqueda de la expansión de la conciencia. Este viaje tiene tres filas. El primero es el viaje del ego, a donde nos lanzamos a la vida para conocer nuestras potencias y nuestras debilidades. Y la segunda fila, que termina con esta, es el reino del equilibrio, que acá voy a citarlo a Aristóteles: en el medio está la virtud, que es lograr ese centro, ¿no? Y desde lograr ese centro desde el cual poder armonizar nuestros pensamientos y por ende nuestras emociones, porque los pensamientos generan emociones, por lo cual todos los pensamientos que tengamos desde la perspectiva del amor, la alegría, la generosidad, la compasión, la celebración, nos enriquecen, nos expanden, nos estimulan, nos motivan, y todos los pensamientos que tienen que ver con el miedo nos limitan, nos oscurecen, nos culpabilizan, nos castigan. Y esta carta justamente lo que propone es, y voy a usar un autor en el cual el propio Jung se basó mucho, que es Nietzsche. Bueno, Nietzsche tiene un libro muy famoso que se llama Más allá del bien y del mal. Más allá del bien y del mal y del mal, esta carta habla de eso, ¿no? De neutralizar nuestros pensamientos, de colocar nuestros cinco, descolocar toda nuestra conciencia a los cinco sentidos que somos, sin narrativa mental de por medio. Cuando nosotros hacemos este ejercicio, que yo lo recomiendo mucho para todos los días, es decir, por ejemplo, cuando nos bañamos podemos utilizar ese momento del día para hacer un ejercicio espiritual con nosotros mismos, que es sentir el agua que nos limpia sin ningún tipo de etiqueta, es decir, sin narrativa mental. Cuando estamos tomando un café, cuando estamos lavándonos las manos, cuando estamos viendo, bueno, por ejemplo, ayer que llovió, cuando vemos cómo caen las gotas de la lluvia en los árboles, cuando escuchamos el sonido que hacen los árboles con el viento y la lluvia, en esos momentos que colocamos toda la conciencia, los cinco sentidos que somos, lo que estamos logrando es, al descansar de nuestro ego, porque el ego es ese que habla constantemente adentro nuestro, ¿no? O sea, el que emite pensamientos, el que emite juicios, el que emite palabras. Lo que hacemos ahí es, por un lado, conectarnos con la vida que somos, ¿no? Uh-huh. O sea, porque al sentir, sentimos esta vida que somos, aquí y ahora. Esto nos trae un montón de beneficios, entre otros, tener más claridad mental y emocional para decidir nuestros próximos pasos, o mismo también cuando vamos al pasado, para decidir cómo nos vamos a relacionar con ese pasado, ¿no? Sería como bueno, es lo que ha logrado Buda, ¿no? Uh-huh. Digamos, o sea, yo no recomiendo matar al ego, porque de hecho es, si no pretendés ser Buda, es no tiene sentido, porque el ego es la conciencia de vigilia, el ego es lo que nos permite recordar nuestro nombre, dónde vivimos, lo que vamos a hacer mañana, es nuestra conciencia de vigilia, ni más ni menos. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros le damos estos recreos a nuestra conciencia de vigilia, estos silencios, pruébenlo, y después me cuentan. Le damos mucha sabiduría a la totalidad que somos.
Y sí, hay una frase igual que vos puedes decir cuando te estás bañando mientras visualizas esto, o sin frase.
¿Cómo?
¿Hay alguna frase, algo que puedas decir mientras estás, por ejemplo, duchándote, visualizando esto que
no,
vos decís?
Acá justamente la idea es que no haya diálogo mental de por medio.
Exacto.
Que te puedas conectar con cualquiera de tus cinco sentidos sin etiquetarlo. Uh-huh. Sin diálogo. Es una cuestión de entrenamiento, ¿no? Al principio nos cuesta mucho, a medida que lo vamos entrenando cada vez mantenemos más tiempo ese silencio. Y esto también se va generando como hábito, porque es un disfrute total. Vos imaginate ser solo el olor del jabón. Vos imaginate ser solo la tibieza del agua cuando te bañas. Ser solo eso. Uh-huh. Y, digamos, nos genera mucha sabiduría, ¿no? Uh-huh. Comprender que somos animales con lenguaje, digamos, y es recuperar la vida que somos, que es aquí ahora, ¿no? Porque fíjense esto, el pasado y el futuro es un pensamiento que estamos teniendo en este aquí ahora sobre lo que pasó o lo que va a pasar, pero es un pensamiento.
Así es.
Digamos, no es lo que efectivamente va a pasar, porque de hecho los recuerdos son una ficción creada por nuestra mente. O sea, nosotros cada vez que recordamos algo le estamos poniendo nuestras creencias, nuestra interpretación, nuestra historia de vida, básicamente.
Así es.
Para cerrar conciencia a cualquiera de nuestros cuatro sentidos sin narrativa mental, y después me cuentan cómo se sintieron.
Muy bien, buenísimo, Sil. Sí, bueno, ¿querés recordarnos, y así para cerrar, dónde la gente se puede comunicar con vos?
Mi Instagram, arroba Silvina Gabriela Pizarro. Actualmente estoy dando un seminario donde explico los 22 arcanos mayores del tarot desde la perspectiva junguiana. Y también brindo sesiones de tarot terapéutico con orientación
yunguiana. Genial, así que ya todo el mundo tomó nota, así que todo el mundo sabe a comunicarse con Silvina para seguir hablando sobre estos temas que son súper interesantes. Y ahora sí vamos a estar, pobre Camila, escuchaste todo. Cami, ¿cómo estás ahí? Con eternos transeúntes. ¿Cómo fue? Contanos. Te cuento una cosa antes, porque Camila, ella era la actriz de la otra que vos estuviste, Carla, haciendo también algunas cosas en el Teatro Buenos Aires. ¿Cómo era? Éter retornable, ¿o no?
Éter retornable.
Bien, pero
sí,
ahora vamos a
ver. No la pudimos ir a ver con Clau porque nos teníamos el programa, pero yo a veces pasaba ahí por la puerta porque tenía otra obra en cartel, así que las veía ahí. Espero que vuelvan en otro horario y así podemos ir a verla.
Exactamente. Bueno, contanos un poco sobre estos seres encerrados en un mundo sin salida, colmados de odio, reproche, violencia, cuatro hermanos, un padre golpeador, bueno, parejas, familias de ustedes, que supongo que ahí se armarán las trifulcas propias de esto, y a su vez ese otro ser, esa otra persona, que es un alien que aparece y no sabemos por qué. Contanos un poco sobre esto.
fuertísima esta obra. Uh-huh. Bueno, las dos en las que estuve, Éter también, que ustedes estuvieron charlando con Lau Álvarez, uh-huh, nuestra directora. Volveremos también con Éter prontito. Pero Eternos Transeúntes, que se estrena ya, ya volvemos, 5 de febrero, vamos a estar a las 11 de la noche, todos los sábados de febrero y de marzo en el Multiescena. Y es una obra power, la verdad. Es una obra de suspenso que lleva al público a estar ahí, a querer seguir viendo, porque van descubriendo junto con los personajes qué es lo que sucede, por qué es que se quedan encerrados. Los personajes son 4 parejas que, uh-huh, van a la casa de, o sea, son 4 hermanos con sus 4 esposas que van a la casa de los padres de ellos a un almuerzo y de pronto quedan ahí. Y de pronto se encuentran con el encierro literal y con el encierro también de los propios personajes, de las historias que vienen arrastrando, en sintonía también con esto que charlaban recién sobre el pasado y demás. En este caso, ellos viven en su pasado, como están muy perseguidos por eso, y a lo largo de la obra el público va descubriendo, y al resto de los personajes van descubriendo de sus propios hermanos, de sus cuñadas, las distintas miserias que arrastran, y el porqué también de ese encierro.
Exacto, sí, además también pensaba en esto, ¿no? Estamos en pandemia también, en todo este encierro que uno pasó y todos los destrozos que hizo a nivel vincular con un montón de situaciones, desde pareja, desde amistades, propias familias, digamos, ¿no? Un poco de eso también pensaba y digo, ah, mira qué interesante esta parte de la obra, esto que logré leer. Es en tono de comedia dramática y suspenso esto. Y 11 actores en escena.
¡11! ¡Una banda! ¿Cómo hicieron con los ensayos en pandemia?
La verdad nos fue bastante bien. Increíblemente nos fue bastante bien siendo tantos. Sí, hay algo de lo vincular que se ve mucho en la obra y de la violencia. Mi personaje es como el más fuerte en relación a eso. Y fue bueno conocernos. El elenco, la mayoría ya se conocían de otros proyectos. Yo lo conocía solo a Marce, que es el director, y el autor también de la obra. Y fue bueno empezar a conocernos también desde estos personajes, ¿no? Que tienen toda esta carga emotiva tan power. Y por suerte los ensayos, sí, hubo veces que tuvimos por ahí que frenar o que faltar algunos. De hecho, yo estuve con COVID esta semana y no pude ir al primer ensayo del año. Pero ya ahora me estoy por reincorporar este miércoles y a meterle a full. En ese sentido, por suerte, estuvimos bastante. Como íbamos por ahí probando otras escenas si alguno tenía que faltar o algo así, pero lo hemos podido llevar. Y el año pasado tuvimos una temporada muy breve, fueron solo 4 funciones, pero también, por suerte, pudimos cumplir con todas.
Está muy bien, qué bueno eso, y también qué bueno que te hayas recuperado del COVID, que estés ya transitando esa última partecita, que queda. Claro. ¿La pasaste muy mal o hay leve?
No, tranquila. Leve. Estuve un par de días con mucha fiebre, y fue todo un tema. Yo soy profe, además, entonces era, bueno, ¿qué hago con mi taller? ¿Cómo puedo rever el tema de mi taller, de mis clases? Trabajo en un colegio también. Claro. Entonces fue como ese más el tema, y el faltar a ensayos, como mi laburo es la gran pasión de mi vida. Entonces de pronto era, bueno, ¿qué hago con todo esto? Y era más la angustia por eso que los síntomas, creo.
¿Qué te iba a decir? Y en cuanto a la escenografía y a la convocatoria, en este caso, ¿vos cómo te llega este proyecto, Camila?
Este proyecto llega por Marce, director generoso.
Marcelo Silguero, vamos a nombrarlo, que a su vez también es parte de la dramaturgia y la puesta en escena y dirección de esta obra.
También, y también está en la producción, Marcelo, claro, con Sin Red, que es la productora. En la que trabaja, y que trabaja Paula también, que es una de las compañeras del elenco. Una productora bárbara que se encarga de todo. Y bueno, yo a él lo conocí a principio del año pasado, trabajando en otra obra, también ahí sobre Corrientes. Nada que ver la obra, igual, era una comedia romántica, nada que ver el personaje.
Bueno, pero está buenísimo que nada que ver, que seas una actriz que puede hacer cosas muy distintas.
Es lo que más me hace feliz de mi trabajo, la verdad. Y bueno, de ahí surgió la convocatoria, me mandó la obra, la leí en febrero del año pasado, hace un montón. Y me dijo, bueno, para la segunda mitad del año, Cami, y lo fuimos viendo, y bueno, al final hicimos estas 4 funciones en noviembre.
Qué lindo, qué bueno. ¿Y cómo le fueron esas 4 funciones?
Bárbaro, la verdad estuvimos en el Vitral, ahí cerquita también, así que bien, estuvo bueno, nos quedamos con ganas de más, porque claro, fueron tan poquitas.
Que de se van al multiescena, que gigante el multiescena.
¡Enorme!
Claro, además de que tiene varias salas, no sé en cuál sala van a estar.
vamos a estar en la más chica, ajá, pero de todos modos
es grande.
Marcela es la más chica. Cuando veo fotos, chicas, la más chica, ¿dónde es eso?
Claro.
Enorme, divino.
Digo, a comparación de lo que hicieron en el Vitral, que es un espacio bastante más reducido, pensando en la disposición. Y bueno, y con la escenografía, ¿y eso no tuvieron problema para...?
La escenografía, yo como no pude ir al primer
ensayo del año,
no la vi, pero claro, va a cambiar. O sea, por lo que hemos charlado, va a cambiar, se va a adaptar también a este nuevo espacio, porque en el Vitral teníamos también como dos plantas para jugar sobre el escenario, y ahora en el multiescena lo vamos a readaptar. Van a surgir también, obviamente, otras escenas y otros movimientos a raíz del nuevo escenario y de la nueva apuesta.
Está buenísimo. Bueno, Cami, nos encanta que estés acá en nuestro espacio y nos gustaría que, bueno, en breves, porque es el sábado 5 de febrero, por ahí podemos volver a charlar en otra oportunidad, antes o después del estreno, si nos contás cómo fue.
Por vamos ahí, a ir a verla, es que, obviamente.
Sí, bueno, vamos a ir a verte. Claro, pero no sabemos si podemos ir justo el día del estreno o luego. Entonces,
vamos, en algún momento.
Exacto, sí, vamos
no
a ir.
Cuando quieran.
Así es. Nos gustaría otra vez volver a charlar con vos para que, bueno, nos termines de contar a ver cómo fue tu reincorporación después de esto, porque justamente como no pudiste estar ahora en este comienzo, claro, para que nos cuentes todo eso. Y bueno, y hagas ahora la invitación para que todo el mundo vaya ese sábado 5 de febrero, que ya pueden sacar las entradas por Platea.net, también eso también vamos a decirlo.
Exactamente, pueden sacar las entradas por Platea.net, pueden seguirnos bien, estamos en Instagram, ahí se van a enterar de todo, pero en principio la data más simple, más sencilla es sábados a las 11 de la noche en el multiescena, a partir del 5 de febrero, todos los sábados de febrero y demás.
Bien, perfecto. ¿Es 23:30 o es a las 23 horas?
A las 23 horas.
Ah, 23, porque vos sabes que me parece que yo lo tengo mal pasado el horario y decía 23:30. Entonces vamos a aclarar que es a las 23 horas. Uh-huh. Ahí está.
Hasta donde yo sé, por lo menos, sí.
Bueno, bien, listo, lo sé. Entonces, igual en Platea.net se van a enterar a qué hora exactamente es la función, pero si no, bien, como decías vos, en Eternos Transeúntes, que es el Instagram, pueden chequear toda la información y todo lo que va sucediendo en el día a día. Así que,
sí, Cami, ahí pueden chequear las redes de todos los actores, que somos un montón y estamos a full con la difusión y demás.
Ahí está.
Muy bien.
Bueno, Cami, un placer, la verdad, haberte tenido acá. Seguí cuidándote, recuperate, y bueno, te vamos a ir a ver, nos vamos a sacar una foto y seguiremos charlando más adelante, ¿te parece?
Perfecto, las espero en Éter también para cuando volvamos. Dale. Gracias y muchas gracias por todas las notas que han salido, porque otros proyectos estuve también por aquí.
Dale, qué lindo, y qué lindo tenerte, la verdad. Hermoso.
Así gracias, bueno. Cami. Gracias, Cami. Besos.
Un placer. Chau, chau.
Chau, chau.
Y ahora sí, Carlita, querida, usted poniendo la cabecita ya con el ey, ey, ey. Nos vamos hasta el domingo que viene a las 19 horas, aquí en Rompiendo la Cuarta Pared, en Radio Cultura 97.9. Así que nos vemos el domingo 19 horas. Así que disfruten, cuídense, no anden haciendo locuras por ahí. Usted que está en Córdoba también, cuídese. Y nos vemos el domingo que viene.
El próximo ya estoy por allá, por Buenos Aires, así que ya me tendrán por ahí.
Bueno, veremos.
Veremos, después lo sabremos.
Así es. Así que chau, chau. Nos vemos el próximo domingo 19 horas. Chau, chau.
Chau.